Pues esta sintonía es maravillosa para empezar una tertulia, la tertulia de los martes, que ha coincidido, pero si no hubiera coincidido, habría que haberla hecho coincidir. Tertulia de los martes, una tertulia encantadora, a mí me ha encantado tenerla este año y espero que el año 25 nos acompañe todos los martes del año. Don Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días.
Don Aarón Afonso, buenos días.
Buenos días, un placer acompañarnos.
Antonio Larcó, muy buenos días.
Buenos días. Buenos
el póker de ASE, que todos los martes, Dios mediante, tenemos el placer de compartir un ratito de radio con todos ustedes y hoy no podía ser menos. Estábamos hablando del Puerto de la Cruz. Estamos aquí que digo, si no les aviso igual salen en antena de lo que estamos contando.
Bueno, no importa, a veces hay que hacerlo, a ver qué sale.
Sale bien, porque esta tertulia la verdad es que se habla de todo un poco y nunca tenemos guión. A veces ya he tirado la toalla de decir, ¿para qué voy a hacer yo un guión de los temas que queremos tocar? Y hoy es evidente que vamos a tocar un cierre de año 24, un resumen de lo más importante, de lo que más le ha parecido a cada uno de ustedes más significativo. Y vaya por delante que yo vengo de la zona de Valencia y a mí me ha sorprendido muy desagradablemente el abandono en el que se encuentra mucha familia en estas épocas del año. La descoordinación de las ayudas es terrorífica y hay ciudades de 3.000, 4.000 habitantes, barrios completos, donde no hay una panadería, donde no hay una cafetería para tomar un café, donde no hay un supermercado para comprar un kilo de huevo o una docena de huevos. Y lo peor es que el eco social se ha apagado. Al lado hay una gran ciudad de 800.000 habitantes donde la vida continúa igual, donde se ven los coches de la UME pasando todos los días. Y se ha normalizado una situación que a mí me parece que nos debería hacer reflexionar como país. No puede ser que en el siglo XXI en España, 2 meses después de lo que pasó, estemos como estamos. De verdad, os lo digo de corazón porque el olor a cloaca es impresionante al margen derecho del cauce nuevo del Turia. Impresionante. Olor a cloaca, a sumidero. Y hay muchísimas familias que no han pasado unas navidades agradables, ya se lo digo. Eso nos debería hacer reflexionar, ¿no? Como país.
Sí, no, sin duda.
Sí, como sociedad, a mí lo que estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, es penoso ver lo que pasa, penoso escuchar todavía casi 2 meses y medio después a la gente y penoso seguir escuchando que los políticos todavía hoy en día siguen echándose la mierda, nunca mejor dicho, sí, los unos a los otros y no se han planteado ya de una puñetera vez sentarse, pararse, es decir, ya nos pelearemos en abril, pero ahora vamos a solucionar. Yo no entiendo un mundo actual que es capaz de transportar una orca en avión de una parte del mundo a otra y que no sea capaz 2 meses después de ir limpia unos garajes, una ciudad, no lo llego a entender. Yo creo que sí.
Acerca del micro un poco más, Antonio.
Sí, yo creo que esta catástrofe, que yo creo que va a ser tristemente una de las grandes catástrofes que ha tenido este país en los últimos 40 años seguramente, yo no tengo toda la memoria lo demás, es un fracaso cuando esto es un tema. Primero, lo que ocurrió, que se podía haber previsto parte importante si se hubieran hecho las obras necesarias hidrológicas que no se han hecho y que estaban proyectadas y que se hubiera aprobado el Plan Hidrológico Nacional o similar porque estaba pactado. Eso es un fracaso no sacarlo. Y en segundo lugar, yo es que cada vez que oigo colectivo, ¿no? los políticos mayoritariamente son gente normal. Lo digo de verdad, es que los políticos, los periodistas, no. Uh-huh. Esto no es un fracaso de país, sin duda, porque esto es un plan, es una emergencia que una parte de ella es previsible. Es curioso, pero es previsible. Y no se hicieron nada. Y ahora no llegar a un acuerdo en 2 meses. Ya no es que vuela a cloaca, no vuela. Es que es increíble que en 2 meses no se haya terminado total.
Es que se ha normalizado el olor. Por eso lo digo, porque cuando yo hablaba con los habitantes de allí, digo, ¿y ustedes no huelen? Y dice, se han acostumbrado. El olfato se ha acostumbrado. El que lo nota es el que viene de fuera, ¿no?
Sí, es un plan. Es que lo que digo, quería insistir en lo de lo que ha ocurrido. Esto es una emergencia. Una emergencia nacional. Está escrito que hay que hacer en una emergencia, centro de mando. Yo tengo una publicación al respecto. O sea, no es improvisar independientemente de la ideología. Ahí no. Es una emergencia. Pum, 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 pum.
Hay un protocolo.
Hay un protocolo hecho y si no se cumple el protocolo, fracasas. Fracasas. Y no se ha cumplido el protocolo, no hay protocolo. Quiero decir, la gente ni lo ha mirado, ni la nacional ni la local, pero es una emergencia nacional. Y bueno, y ahí está. Gracias, de todas maneras, aquí quien ha demostrado una vez más que es muy sabio y muy comprometido es el pueblo en general. El pueblo ya no, que no suele tener ideología, no suele identificar si PP, si PSOE, si no. El pueblo ya no espontáneamente se pone a funcionar y está sacando a flote un montón de cosas que si no se hubieran quedado paradas. Pero ¿cómo es posible?
Fíjate
la manifestación que dice eso de solo el pueblo salva al pueblo. Y al final
sí, bueno, es durísimo
entre,
eso.
Entre vecinos y amigos y tal, va solucionando los problemas. Porque
pero ahora ya no sirve de mucho el voluntariado. Sí, ahora hace falta ayuda, hace falta una planificación. Claro, técnico,
sí, la buena voluntad.
Ahora se ya las ayudas de las personas ya pasó.
Y perras, y mucho dinero. Yo cuando digo los políticos, Antonio, me refiero...
No, lo decimos sí, todo. Yo creo que
pero es que ahora yo me reafirmo, porque no me refiero a los políticos que tienen...
Que toman las decisiones.
Que tienen que buscar las soluciones para ese problema. Claro que no me refiero a los alcaldes y concejales de los... No, no, a eso. Es decir, bueno. Y no se ha salvado ni uno. El problema es que de todos, alcaldes de municipios, desde el presidente del gobierno hasta todos, y lo digo con tristeza, han perdido más tiempo en buscar al culpable que en buscar la solución.
Siguen buscando culpables. A mí me hubiera gustado
escuchar
un pacto nacional para lo que decía Antonio. Poner en marcha el pacto hidrológico y decir que no esto no vuelva a pasar. Me gustaría escuchar a los políticos hablando de eso. Vamos a sentarnos para hacer un plan...
Sí,
no de emergencia, la emergencia por un lado, pero la planificación de que no vuelva a pasar. ¿Alguien ha oído hablar
pero fíjate,
de eso?
Yo estando de acuerdo con algunas cuestiones, yo creo que enfatizaría también en otras. Es decir, estamos hablando de una de las mayores catástrofes, no solo que vamos a recordar en España, sino decían que a nivel mundial en el 2024, no sé si estaba entre las 10, entre las 10 principales que se habían desarrollado o se habían producido a nivel mundial. Con lo cual estamos ante una catástrofe, yo creo que sí, con pocos precedentes. A nivel nacional. Por supuesto que desde el punto de vista de la planificación se ha detectado obras que si se hubieran ejecutado hubieran impedido esas inundaciones. Es evidente también que si se hubieran dado las alarmas en el tiempo adecuado se hubieran perdido también
muchas menos
vidas. Es evidente también que cuando uno toma decisiones y prescinde de determinadas unidades de intervención en emergencia por cuestiones ideológicas o de apoyos políticos, tiene también sus consecuencias, como ha pasado en Valencia. Pero yo defiendo, evidentemente, el papel que ha jugado la ciudadanía, que siempre en este tipo de catástrofes la solidaridad apremia, pero también defiendo el papel de las administraciones públicas, con sus errores y sus aciertos. ¿Por qué? Porque siempre cuando se producen estas catástrofes, ¿las ayudas son suficientes? No. ¿Pero se han canalizado ayudas por el gobierno de España y por el gobierno valenciano? Sí. ¿Se ha trabajado por parte de las administraciones públicas en la reconstrucción de carreteras, de infraestructuras ferroviarias, con el que le competen al gobierno?
Ha sido bastante eficaz, ¿eh? En las carreteras y en la red ferroviaria se ha sido bastante eficaz, ¿eh?
En mi opinión, sí. Luego en otras, posiblemente no tanto. Entonces, hay que ponderar...
Carreteras no hay ninguna cortada ya. Si vías férreas, sí. Pero carreteras no.
Y el mensaje del pueblo, yo siempre digo que el pueblo elige a sus representantes en las administraciones públicas. Y el pueblo se tiene que ver reflejado en los impuestos también que pagas y en cómo se destinan los recursos públicos que se gestionan por parte de las administraciones. Y luego tendremos que exigir, como bien planteaba Diego, como bien planteaba Antonio, que tienen que haber acuerdos y pactos de Estado donde la confrontación política que se está produciendo a nivel nacional está afectando también a Valencia. Claro. Y ese es el problema.
Se ve claramente.
¿Sabes lo que pasa? Yo creo que para que las cosas, lo he dicho, yo me repito, ¿no? Que eso demuestra que tengo mucha juventud acumulada. Yo creo que para que las cosas funcionen en emergencia tiene que funcionar en la normalidad. ¿Qué significa eso? Que hay que hacer simulacros permanentemente. Esto hay que tomárselo en serio. No vale. Vamos a improvisar y quién manda en Valencia y quién manda y si necesita algo que me lo pida. No.
Ya hemos hecho un simulacro real muy grande para sacar conclusiones de lo que ha fallado. Sí, y no se está haciendo. Es decir,
no, es lo que estoy intentando decir. Pero es que eso está escrito, quiero decir. Es que eso está escrito. ¿Qué hay que hacer para esto? Centro de mando. 4 grupos especialistas mandados por un solo centro de mando. De esta manera. Está todo hecho. No se ha hecho porque no se está haciendo. Lo digo de verdad.
Yo quiero creer que hay alguien que se está encargando de estudiar lo que ha pasado, de hacer un informe de lo que está pasando y de ver soluciones para un futuro. Yo quiero creer.
No.
Es que además acabamos...
Como la Sagrada Trinidad.
Acabamos de decir algo que para mí es importante. El pueblo ha salvado al pueblo.
Es una frase peligrosísima.
Si el pueblo...
Eso es lo que decía
Stalin.
Si el pueblo
ha sido capaz...
Vale.
Si el pueblo ha sido capaz solo de ordenarse, de salir a la calle, de buscar soluciones, ¿qué más debería estar haciéndose por parte de quien ha sido elegido y votado para ello? Sí. Y si soy incapaz en esto, en un tema como este, cualquiera de los, desde el primero al último, si soy incapaz de resolverlo, me voy a mi casa. y que venga otro que sea capaz de hacerlo.
Lo que pasa es, bueno, eso no lo va a hacer nadie. A su casa no se va nadie en este país. Tristemente, si uno espera que se vaya a su casa, nos morimos todos ahogados.
Claro.
Bien. Lo que sí digo es verdad, yo saqué la ciudadanía. Yo me siento orgulloso de ser español. Y me siento orgulloso de ser solidario. Es mi motivo de vida. Y de muchos españoles. Pero no el pueblo salva al pueblo. Eso lo dicen los grandes dictadores de los últimos dos siglos, que han matado a muchísima gente, como es Stalin y Lenin, que es los grandes criminales de la historia. Con el fascista después, por otro motivo, que fue elegido democráticamente, los otros dos no. Pero es que Stalin y es lo que decían, el pueblo y el pueblo. Pero es que son 100 millones de muertos la implantación del comunismo. 100 millones de muertos contabilizados. Por cierto, como dije, este es lo que pasó en la Segunda y Primera Guerra Mundial. También. Pero bueno, vamos a poner las cosas en su sitio.
Antonio, sí. Yo en el pueblo salva al pueblo, te lo digo por que los sí, propios no, ciudadanos pero... valencianos, que son los que es muy... vecinos, amigos sí, y familiares, que sí, yo tengo allí. Los que se han solucionado los problemas, que lo acaba de decir Juan Carlos hace un momentito también.
Sí, yo lo saqué aquí.
El tema ese... Y han hecho de eso un eslogan como crítica a la falta de actuación de las administraciones.
Es un eslogan muy periodístico que tiene un mensaje detrás
sí,
terrible.
Sí, sí, yo no te discuto el mensaje, bien. Pero de alguna manera la realidad es esa.
Sí, pero ¿sabes por qué lo digo?
Y ahí es donde tenemos que
ver. ¿Sabes por qué lo digo, querido amigo?
¿Por qué el protocolo de ayuda ha fallado? ¿Por qué la falta de conexión entre el gobierno
central y el gobierno económico? Porque no hay protocolo de ayuda, se está improvisando. No, vamos, lo digo porque la...
Sí, las ayudas se generan cada vez que
pasa. Pero no lo están ejecutando.
No hay protocolo, protocolo técnico, pero hay que... Yo tengo un artículo publicado a nivel nacional que es para solucionar los problemas de los ciudadanos hay que aplicar la ciencia. ¿Qué coño? Perdón. No se está aplicando nunca, casi nunca. Se va aplicando otras cosas. Pero lo que quería decir es que ahora la clase política ganada a pulso está en descrédito absoluto. Pero sin política no se sale en democracia. Sin partidos políticos, aunque uno crea que sí, y la ciudadanía dice...
Yo tengo toda la razón.
Los políticos se vayan a casa.
Es que es así.
No, pero yo termino. Y entonces vamos a dignificar la política.
Eligiendo a buenos representantes.
No, eligiendo a quien le estime uno oportuno.
Sí, sí, pero a buenos representantes. Es que los partidos políticos nos están poniendo encima de los papeletas.
Los partidos políticos es un acto voluntario y se asocia a quien quiera. Entonces tú no puedes elegir quien no se presenta.
Sí, Antonio, por eso ese discurso no nos lleva a una solución.
Sí, nos lleva.
No. Mientras que los partidos políticos se rijan por el orden y mando del líder máximo que nadie levante la voz para decir, oye, que esto es un partido político, es un vehículo que la ciudadanía tiene
Diego,
a disposición.
Diego, no, pero yo si me permites, en relación con lo que estaban planteando, es decir, el pueblo salva al pueblo, yo lo respeto y evidentemente hay determinadas líneas que se han impulsado por la ciudadanía de manera solidaria. Eso nos pasa en el ámbito de los servicios sociales, donde las administraciones no llegamos y buena parte de las entidades del tercer sector que... parten de un asociacionismo, realizan una labor que también es importante y completan la actividad que realizamos desde las administraciones públicas. Lo que ha pasado en Valencia, yo entiendo y respeto el mensaje que quieren trasladar algunos, pero no lo comparto, porque con independencia de los fallos que pudieron haber en la emergencia, que son obvios y no voy a repetir, desde el momento de que se produce la situación, hay un centro de operaciones del que formaban parte más de 15.000 efectivos. Y esos 15.000 efectivos eran unidad militar de emergencia, eran bomberos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que no coordina el pueblo, lo coordina las administraciones públicas, al frente de las cuales están responsables políticos que pueden ser más o menos eficientes, que son elegidos por el pueblo. Porque al final el sistema democrático que nos hemos dado es que la ciudadanía tenga la posibilidad de elegir a sus representantes y el que no funcione que lo cambie. Que no cambie, ¿no?
El
que no funcione no lo cambia nadie. Nadie si no te quieres ir.
Deberíamos.
No, pero no es así. Lo que ocurre, creo, dentro de esta...
Esa es la clave, deberíamos.
Pero no lo cambian los partidos políticos.
Ahí es donde yo iba.
Sí, mira, el político es necesario, pero lo encharca la persona.
No, veces. Yo lo pongo a
¿Y los partidos?
Muchas ¿Quién veces. Crea? No, y la persona. Hay lugares donde las ideas pueden ser buenas, pero... quizás quien está organizando esto no es capaz de hacerlo. Y a pesar de ganar elecciones, por muchos motivos, no dan soluciones.
No, pero vamos a ver, es quien crea.
¿En qué empresa pasa una catástrofe como la que pasó en Valencia y al director general lo mantienen?
De ninguna.
A ver, un tonto...
Con la excusa de que no, es que tienen que darle la oportunidad de que usted ha demostrado su ineficacia, usted se va a su casa y ponemos a otro.
¿Pero quién es ese que está hablando?
En cualquier empresa.
Pero escucha.
Yo no estoy poniendo nombre. En cualquier empresa pasa el catástrofe que ha pasado en la Comunidad Valenciana, y el director general no se mantiene ni un día.
La praxis de lo que estamos diciendo es muy difícil si no participa la gente.
Muy difícil porque los partidos los hemos hecho difícil.
Que los partidos, lo han hecho difícil. Eso es, los partidos son imprescindibles. ¿Y quién está en los partidos? Quien quiera estar, no quien uno quiera que lo ponga. Si tú no vas, no estarás. Pero lo que estoy pidiendo es que reivindiquemos como algo muy importante dedicarse a lo público.
Claro, pongo una ley de partidos nueva.
No, pero ya no la ley, la ley de partidos nueva. Tú no quieres presentarte, no te presentas. Y después dejar claro que un tonto
Antonio,
con voto
el debate
no
que
deja
me gusta,
de ser tonto. Termino.
Me gusta, pero es que a mí me gusta llevar donde yo quiero ahora mismo.
Amor, yo también,
la ley de partidos, políticos garantiza que en este país hay una democracia o hay una partidocracia.
No, hay una democracia formal y buena. Garantizada por todo lo que podemos analizar. No rompamos el libro.
Pero si no estoy rompiendo el libro, estoy abriendo un debate que creo que es importante.
Te respondo directamente, yo creo que a lo que estás preguntando, Diego. La Constitución española establece que la participación política en el Estado Social y Democrático de Derecho de España se canaliza a través de los partidos.
Exactamente. Y los partidos políticos tienen que ser democráticos. ¿Lo son?
Deben ser.
¿Lo son?
Conforme a sus estatutos, sí.
Me gusten más o me gusten menos, sí.
Otra cosa es que la apliques bien, claro, como todo.
Claro, sí lo son. Nadie puede pensar que, por poner a uno, Manolo Domínguez, Fernando Clavijo o el Ángel Víctor, gobiernan en solitario y hacen lo que ellos quieren de la mañana a la noche. No. Todos los partidos tienen un equipo que al final hace lo que cree ese equipo, porque ha sido elegido por el propio equipo. Pero pensar que hay grupos minúsculos...
Me gustaría aclarar con esto, y que fui que lo introduje aquí... Eso no garantiza que se arreglen los problemas.
No.
También, ni aunque sea democrático, quedaría bueno con los partidos. Porque la política, la democracia, no da preparación, señores. Si tú eres tonto o tonta, con voto no pasas a ser inteligente, sino pasas a ser legítimo. Y ya ves si ponemos las cosas en su sitio. No porque te nombren ministro o ministra, o sabes algo, y hay gente que se lo cree, o sabes... O no gestionas aunque te elija. Y eso es muy importante. Y lo confundimos y lo seguimos confundiendo y cada día lo confunde más gente. No podemos hacerlo.
Y aparte de eso, Antonio, hay otro elemento que yo creo que está influyendo mucho en las formaciones políticas, y formamos parte de una, donde el cortoplacismo prima sobre la planificación estratégica a medio y largo plazo. Y el objetivo de volver a gobernar prima sobre qué haces para la ciudadanía y qué política desarrollas. Entonces, la polarización está provocando también esa situación donde es ostentar el poder por ostentarlo. Y dice, pero vamos a ver, estamos gobernando, ¿y para qué? ¿Qué hemos hecho en estos 4 años para ser merecedores nuevamente de la confianza de la ciudadanía? Y cuando haces un balance, te das cuenta de que con independencia del color político que están las instituciones... El 80 o el 90% de las acciones son similares con independencia del color político y hay pocos matices y pocos avances y porque después, te pones de acuerdo y cuando hay cambios políticos se para todo y se empieza otra vez de ser otras líneas de actuación.
Profundizando si podemos en este tema, vamos a ver. La verdad no es democrática, señores. Nunca ha sido. Podrá coincidir, pero la democracia no da la verdad, da la legitimidad. No pidamos, la democracia no da la razón, da solamente legitimidad, no da la razón. Y nos empeñamos en que como democráticamente se votó esto tiene razón. No. Y después es muy, 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 muy importante que eso lo tengamos muy claro, ¿eh? Y además hay otra cosa. Y estoy en un medio al cual quiero mucho, como este, y que son imprescindibles para la democracia. Sin medios de comunicación no se puede hacer democracia. Ninguna. Es que hay 3 tiempos distintos, perdonan que insiste, estamos acabando el año, que los queremos unir en los medios siempre, que es el tiempo político, el tiempo periodístico y el tiempo jurídico nunca coinciden en la vida real y nos empeñamos en coincidirlo y eso crea frustración. Y esas 3 cosas unidas, más la participación, una sociedad que funciona bien es la que se organiza fuera de los partidos políticos. Los partidos políticos son imprescindibles, pero en Estados Unidos se asocian para tocar el trombón, para la asociación de vecinos que toca la corneta gorda, la corneta chica, y tienen criterio, tienen opinión. Nosotros no nos asociamos, sí, para el fútbol, y no muy, muy del todo. No, muy poco.
Y para los carnavales.
Para los carnavales,
mira, para las fiestas, sí, para las comisiones de fiesta.
El mejor ejemplo, y lo he puesto muchas veces, de lo que significa... No solo hacer las cosas bien, sino hacer las cosas continuadas con esa organización, son ayuntamientos como La Matanza, como La Orotava, como Los Realejos, como el Sausal, sea del color que sea, me guste aquel detallito más que el menos.
han evolucionado porque ha habido una continuidad.
Periodos de más de 4 años.
Sí, bueno. Continuadamente. Es que mira, yo pongo la
proyectos a largo plazo.
Yo es que envidio a La Matanza y es un ayuntamiento no socialista, es que saca 11 de 13.
Sí, eso tampoco...
Y envidio un pueblo que tiene 6.000, 7.000, 10.000 habitantes, sí, querido, y tiene de todo.
Pero querido, tiene de todo porque el resto de la sociedad ha hecho carreteras, ha hecho ambulatorios.
No, Antonio, me parece muy bien. Pero
el localismo no arregla ningún problema de la humanidad.
En localismo yo no estoy diciendo que arregle. Yo no estoy diciendo que arregle, Antonio. Estoy diciendo
que los proyectos tienen que ser continuistas, que 4 años son pocos años.
Yo no digo que arregle el problema. Digo que para mí, como ciudadano, si yo fuese ombliguista y pensase que mi límite está en las arenas y en el botánico, quiero ver cómo está mi ciudad. Y cómo está mi ciudad es que en mi ciudad hay cosas que han ido bien, pero han ido cambiando de gobierno y se han ido paralizando. Vale. Mientras que hay otros municipios que hay cosas que han ido bien y han seguido... Yo tengo envidia de que un municipio que tiene 10.000 habitantes tenga un campo de fútbol de lujo, tenga una instalación deportiva con una piscina de lujo, que tenga una residencia para deportistas de lujo. Es un municipio que... Bueno. Deportivamente, y me estoy ahora refiriendo solo al deporte, no son un referente. Y luego tienes municipios que son referentes deportivos y tienen unas instalaciones tercermundistas como las tiene el Puerto de la Cruz. ¿Por qué? Pues por culpa de muchos políticos que hemos pasado por la institución y que nos hemos dedicado más a pelear entre nosotros que a buscar la solución.
Sí, Aarón decía antes una cosa que lo dejó caer y yo creo que es importante. El gran problema también que tenemos en la democracia, y España es una democracia formal, reúne los criterios con errores, lo tiene, es que el control de la democracia solamente se hace con elecciones, y eso es falso. Tenemos que buscar artilugios serios, democráticos, para que el control del poder político sea diario. Yo no digo diario, que sea no las elecciones como único parámetro. Eso es un error, eso permite que se relaje, permite cosas... ridículas como las que están ocurriendo. Es difícil lo que estoy diciendo, pero es clave que haya controles. Los controles los tiene que hacer la sociedad civil. Uno de los controles fundamentales es la prensa. La prensa es una de las misiones fundamentales, es el control democrático y libre del poder. Gobierne quien gobierne. Y eso también está fallando. Está fallando bastante. Pero hay que buscar controles, porque si no, vamos perdidos.
Pero estoy de acuerdo contigo. Evidentemente, las elecciones es donde manifiesta el pueblo su voluntad. Los controles los efectúas durante todo el año. Lo que pasa es que los controles los canalizas a través de las formaciones políticas a las que has elegido, que tienen representación en todas las instituciones, tienen que efectuar un seguimiento. Y, por supuesto, que los medios de comunicación juegan un papel clave. Claro. Por eso es importante contar, como medios en el que estamos, Gente Radio, medios independientes, que tienes una información imparcial.
Pero no está articulado.
Es absolutamente clave dentro de la democracia.
Digo colectivo, quiero decir, ¿cómo es posible? Doy datos. ¿Cómo es posible que para hablar de sanidad no se hable con las Reales Academias de Medicina de España? ¿Cómo es posible para hablar de derecho no se hable con las Reales, te digo ejemplo, con las Reales Academias de Jurisprudencia Española, que son buenísimas? ¿Cómo es posible que no se cuente con las universidades para hablar de carretera, para pedir un informe a las universidades españolas públicas? A todas, pero a las públicas, que se diga qué hay que hacer. Hágame usted un plan, que lo convierte en tesis doctoral, de cómo hay que subir al Teide y bajar bien. Estoy tirando una tontería. No se hace. Esos son los poderes que yo digo que tenemos que utilizar. Y los políticos tenemos la obligación de ir a ellos y de mandar información, que es la que para eso las tenemos. ¿Para qué tenemos? ¿Tú crees que es normal? Le voy a dar un dato. Las Reales Academias de Medicina de España, que llevan 100 y pico de años, un poquito más, que por cierto, si van a Madrid, visiten a la Real Academia de Medicina. Le digo porque merece la pena visitar, porque es algo maravilloso. No se le ha pedido nunca ningún informe, nunca, ningún informe para hablar de la sanidad española. Señores, nunca.
Sí, sin embargo, en la realidad, por ejemplo, la isla de Tenerife, desde hace muchos años hay una colaboración muy estrecha con la Universidad de la Laguna.
Sí, pero no tan estrecha, querido, no tan estrecha, bueno, créeme.
Al final fomentas para poder plantear determinadas cuestiones que afectan a la isla. Por ejemplo, hay cátedras de movilidad, cátedras de energías renovables. Cuando haces cualquier medida o implantas o tratas de implantar cualquier medida, pides informes a la Universidad de la Laguna, Aarón, para ver qué plantean al respecto.
Ojalá fuera así, Aarón,
y eso viene haciéndose en las últimas 2 décadas en la colaboración con la Universidad de la Laguna, es muy estrecha por parte del Cabildo de Tenerife.
Perdóname que
en determinados campos.
Yo estuve 4 años de concejal en la Laguna, que fue una residencia de formativa maravillosa, porque la Laguna merece la pena.
No había un convenio con la Universidad de La Laguna. Escuchen, no había un convenio con la Universidad de La Laguna. Yo estuve hace cuánto tiempo estuve.
En el ayuntamiento.
Hace 8 años. No había un convenio con la Universidad de La Laguna. Se pedían informes a la fuera. Y yo le dije, lo llevé al pleno. Y se aprobó, claro. Hacer un convenio marco abierto que para cualquier tipo de cosa se pide informe a la universidad. Y si no te soluciona la universidad, que se pida a otro sitio. No había. La Universidad de La Laguna, por cierto, está siendo castigada el hecho universitario con los presupuestos. Lo digo porque yo lo que siento. Ay, yo como universitario que soy.
Se ha reducido, sí.
No, más que se ha reducido, no suple las necesidades que tiene el hecho universitario en estos momentos en Canarias. Y si uno quiere progresar, la forma de progresar, una de ellas, es con la universidad. Que es el estudio, la preparación, es la forma mejor de escalar socialmente en cualquier tipo y que la sociedad sea mejor. Y seguimos sin cumplirla. Por eso te digo, en parte sí, estaría bueno que no.
Ese es un debate interesante y algún día tendremos que hablar de la proliferación de las carreras de ciencias, las carreras sanitarias en el ámbito de las universidades privadas.
No, perdón.
Y eso cómo genera un desequilibrio social.
Yo no digo nada más.
De cómo se accede,
pero
¿no?
¿Cómo no va
por
a haberlo,
parte
querido,
de nuestros jóvenes.
Hay 56 universidades privadas. Hay más universidades privadas.
Porque
públicas.
Hay pocas plazas para medicina
no,
y sanidad.
No es cuestión de
plazas,
es cuestión de que la universidad pública, que es imprescindible, que llevo 49 años en ella, es increíble que se me ha ido la vida, pero feliz, no está respondiendo las necesidades para la que nace, que es crear hombres y mujeres libres y crear hombres y mujeres preparados, empleables. ¿Por qué no lo hace? Por la burocracia absurda de no crear títulos triples, cuatriples, como lo hace la privada. ¿Y qué hace el mercado? El mercado no pregunta dónde estudia, pregunte lo que eres tú. Si estudiaste en Lopus o estudiaste en La Laguna, pregunta quién eres tú. ¿Y qué está ocurriendo? Que antes los títulos públicos eran imprescindibles, porque eran muy buenos mayoritariamente, y siguen siendo muy buenos muchos, pero es que ahora no responde, no hay ni un título doble en La Laguna, ningún título doble. Las universidades privadas crean títulos triples. Es verdad, sí, que hay que pagarlas, pero es que la universidad tiene que tener un nivel...
Va más deprisa las titulaciones en la universidad privada que en la
pública.
Hombre,
entonces uno está cogiendo un tema...
Y se ajusta más a la necesidad de la sociedad.
Pero luego hay que informar...
Te he dicho un término empleable, es decir, personas, hombres y mujeres... crítico, formado y empleado.
Pero no lo hace.
Hay que conectar a la universidad con la sociedad.
Y eso es clave porque al final, en el último
hay
informe...
Hay que conectar al mundo con el mundo.
Sí, también.
Que a veces estamos desconectados del mundo.
Yo he oído a algún político decir, lo digo en público, no el nombre, decir, a ver si controlamos ya esos universitarios que no sabemos lo que hacen. Eso lo he oído yo hace un mes.
Eso lo hacía Franco.
No, bueno, sí, pero a mí ahora me nombres a Franco.
Que ahora pero vamos a aceptar un año entero celebrándolo.
Franco, eso lo celebra alguien.
Pero es un debate importante porque al final ha habido siempre la conferencia de empresarios, tanto en aquí, por lo menos en Canarias, en la provincia de Las Palmas y en la provincia de Tenerife, siempre se ha trasladado que hay un problema de desconexión entre las titulaciones que se están impartiendo en las universidades públicas y la realidad del mercado laboral. Y eso tiene que trabajarse. En ese contexto yo también lo que aconsejaría es a la gente antes de acceder a cualquier carrera que se informe, porque también se hizo público hace unos días el informe donde se hablaba de que más del 20-30% de las carreras que se estaban impartiendo a nivel nacional terminabas con títulos no habilitantes. Títulos no habilitantes que luego requerías una formación posgrado porque no te servían con algunas ingenierías técnicas, etcétera, que la gente tiene que saber dónde se matricula, para qué les va a habilitar, si cuando finalicen su grado correspondiente...
Claro. ¿Vas a poder presentarte una oposición o no? Porque no tienes un título.
O vas a poder trabajar o necesitas un posgrado, un máster
una actividad. Y en eso no estamos siendo, y lo digo yo porque estoy en
el... Paso está el Ministerio de Educación.
Pues sí. Entre otras cosas.
Y las consejerías de educación.
Oye, tenemos que ir dejando lo que también se nos va el tiempo. Un deseo para el 25 cortito de cada uno de ustedes.
Yo traía aquí cuatro informaciones que dar y al final...
En 30 segundos y un deseo para el 25. Venga.
Bueno, se van a prorrogar los presupuestos del 2023. La economía canaria se ha estabilizado respecto a la época del COVID. Ha vuelto a recuperarse. Sin embargo, nuestro PIB sigue estando por debajo del 80% de la media nacional. A pesar de que seamos más gente, seguimos estando por debajo. Las ayudas a la dependencia siguen tardando 574 días en darse. El 35% de la población canaria vive por debajo del umbral de la pobreza. Y creo que todo esto nuestras gentes dirigentes políticas deberían pensar en cómo solucionarlo. Y la vivienda sigue siendo un gran problema.
Y la ley de equivocacional no se ha aprobado.
Exactamente. Bueno, y todo esto, a todo esto, desearles a todo el mundo una mucha salud, mucha felicidad y ánimo para un año nuevo, que nos queda todo un año por delante.
Deseo de don Juan Carlos.
Salud. Salud, porque la salud es el único bien que da todo lo demás. Si no tienes salud, todo lo demás se va. Y pues, bueno, en mi caso, recordar a mi tata que en estos días nos dejó, que se fue a un sitio mejor. Y felicitar a mi padre, que ayer cumplió 82 años, todo fuerte, nos fuimos al Teide.
Qué bueno,
y con todo esto lo resumo en algo importante, porque tanto tata que se fue como mi padre el cumpleaños, la salud es la familia, que es el pilar fundamental de mi vida. Y yo creo que si alguien tiene la familia arreglada y arreglada, tiene un buen futuro.
Don Aarón.
Me sumo a lo que dice Juan Carlos. Yo, la salud yo creo que es fundamental. Desear lo mejor a esta radio, a Gente Radio para el 2025. También a los compañeros de Tertulia, toda la gente que nos escuche. Y yo desearía para el 2025, además, como decía Juan Carlos, la salud. Para mí, yo creo que para todos, para la sociedad española, la familia es un pilar fundamental en el cual nos permite desarrollarnos, evidentemente, como personas. Sí, me gustaría que en el 2025 la polarización política se redujera, que hubieran acuerdos que pensaran en los ciudadanos antes que en las formaciones políticas. Lo decía Santiago, la vivienda es clave, en esta isla la movilidad es clave, y sí pediría de que por fin, en lo que afecta directamente a Canarias, hubiera ya un acuerdo que permitiera el traslado obligatorio de menores migrantes no acompañados al resto de comunidades autónomas. Creo que sería una buena noticia que en los primeros meses del 2025 alcanzáramos un acuerdo que evitara la presión migratoria que está sufriendo Canarias.
Bueno, es que ser el último de casa, no me voy a repetir, me sumo a todo, pero lo de salud, imagínense ustedes, me dedico a ello, sin duda, la salud es imprescindible, pero hay que ganarse la salud, ¿eh? No se tiene porque sí, igual que la democracia no se tiene porque sí, hay que ganársela todos los días. Hay 40.000 canarios en exclusión social, de los cuales 30% son mujeres. Hoy, que vamos a comer todos los que estamos aquí seguramente bien, hay 40.000 canarios, no senegaleses, no marroquí, 40.000 canarios que no están en exclusión social. Las ayudas sociales están fracasando de la forma de solucionar problemas. Y la familia, bueno, antes tocó la familia. Si la familia no existiera, habría que inventarla, porque sería inviable cualquier sociedad. La familia, la interlocución válida de la familia no es el dinero, sino el amor, la dedicación, la paternidad, la maternidad. Hay un montón de cosas. Y creo que hay que fomentar la familia. Hay que fomentar la familia, las ayudas a la familia, porque es el núcleo fundamental. Y le deseo paz a todos, paz, 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 paz y mucha salud. Ahí estaremos.
Pues la semana que viene nos volvemos a encontrar ya en el año 25. Que tengan todos muy buena salud, que yo creo que es lo importante.
Sin duda. Aquí hay una, perdona, que es que acabo de leer. Cuando vengo para acá siempre leo que hay que entrevistar a este hombre. Tienes que entrevistarlo, Diego.
Dime.
Al señor que escribe en la...
Si lo eres capaz de traerlo tú, yo lo
traigo. Yo sé dónde está, pero hay que traerlo.
No
hoy
le gusta.
Hoy no le gusta porque
no
yo
le gusta,
discre-
no le gusta.
Pero
no,
hoy,
no, no.
Hoy dice, la frase de hoy es, siente la paz. ¿Cómo es posible que un señor que no lo conozco, debe ser culto además, y se gasta dinero, en frases de dos palabras es capaz de resumir lo que estamos hablando todos nosotros aquí hoy?
Hablamos del cartel de la autopista.
Sí, es que el de hoy, yo como vengo para acá...
El cartel de la autopista fue cartel de los carnavales del Puerto de la Cruz.
Ya, bueno, es que este es un hombre...
Lo hizo él. Y cuando hubo la presentación...
No fue.
Estábamos los directores, Marcos Marrero y María Díaz, un sillón vacío y yo.
Porque él no vino.
Porque él no quería participar.
Sé que National Geographic lo está buscando. Porque es que sus frases son... increíble. Y además, oye,
es conocido y reconocido.
Sí,
pero...
No le gusta. Bueno, es
Si tú lo convences a que me
siente la paz, siéntela. Estoy de acuerdo.
Siente la
paz. Pues estamos todos de acuerdo.